temas, otras noticias. Más de 4.200 jóvenes han participado en las jornadas de Escucha Activa que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sobre esto, en instantes, en segundos, hablará con la invitada especial que está en línea, el director del Servicio Informativo de Caracol Radio, Alfonso Ospina. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fidel. Hoy nos acompaña en las noticias de Caracol Radio la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez. Doctora Arbeláez, muy buenos días.
Alfonso, buenos días para ti y para todos los oyentes de Caracol Radio.
Quiero empezar preguntándole, doctora Arbeláez, sobre ese llamado que usted, junto con la consejera presidencial Carolina Salgado, han hecho a la UNICEF, y siendo UNICEF, a todo el sistema de Naciones Unidas, para que hablen sobre el impacto que los bloqueos están teniendo sobre la niñez en Colombia.
Bueno, pues para nosotros es evidente que, primero que todo, las marchas pacíficas, las protestas legítimas son bienvenidas en el país y tienen que ser respetadas y garantizadas. Pero estas protestas, cuando empiezan a atentar contra los derechos de otras personas y en especial los niños y niñas de Colombia, pues dejan de ser legítimas y se convierten en una afrenta, repito, contra los derechos de otros. Ese es el caso que está pasando con algunos de los bloqueos que está teniendo el país, específicamente para los derechos a la niñez, esos bloqueos que se han presentado en Cartago y en Caloto, en donde hay dos de las plantas de producción de bienestarina, la de Caloto es la de bienestarina líquida, la de Cartago es de bienestarina en polvo.
Bueno, directora, esto tiene que ver con la afectación que nos está causando a la población más joven, el bloqueo, los paros, la protesta, el paro nacional. Ahora, una manera de intentar desactivar o atender este paro nacional han sido las mesas de escucha activa en las que usted ha estado participando. ¿Qué conclusión o qué avance han tenido esas mesas, director?
Bueno, pues yo quiero ser muy, muy reiterativa en que nosotros, por ejemplo, al menos yo he estado designada con un equipo en Cali, con la Susana Correa, con la consejera para las regiones, Ana María Palau, con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y llevamos ya 3 semanas entrando a los puntos de bloqueo, hablando con los pelados, abriendo sus canales de escucha, y hemos encontrado, y aquí quiero ser absolutamente rigurosa en las palabras, voces y liderazgos muy, no solo legítimos, sino que importantes, a los que hay que oír, a los que hay que amplificar en ese liderazgo y en su voz, para que realmente podamos encontrar soluciones conjuntas a los dolores, como ellos mismos llaman, que los agobian. Entonces, en ese marco y en ese orden de ideas, el presidente toma una decisión, creo que una decisión no solo acertada, sino que una decisión desde el fondo de su ímpetu democrático y de su talante, que es oír a la juventud, no solo en Cali, sino en todo el territorio nacional, y arma lo que se denominan las escuchas activas desde el territorio para forjar el pacto Colombia con la juventud. Y aquí tenemos unos resultados increíbles que en menos de 15 días se han logrado abrir 149 mesas, se han oído y amplificado las voces de más de 4.200 jóvenes, en donde ha habido jóvenes de todo tipo, Alfonso, jóvenes que están en la primera línea, jóvenes que han decidido no marchar, jóvenes que apoyan el paro pero no han salido, jóvenes que marchan desde la cultura y el arte, y todas las voces son válidas y todas esas voces deben y tienen que ser consideradas y oídas para poder buscar, repito, soluciones conjuntas a estas problemáticas que los agobian.
Ahora, en puntos concretos, ese pacto por la juventud del que usted nos está hablando, ¿qué les ofrece a los jóvenes colombianos en general?
Bueno, yo creo que el pacto tiene diferentes fases. La primera realmente es escuchar, oír a los jóvenes, oír sus clamores, sus dolores, y oír sus propuestas y co-construir con ellos una ruta de acción que es de corto, mediano y largo plazo, que tiene clamores nacionales, departamentales y locales. En este sentido, tiene una fase de escuchar, oír, otra fase de proponer y construir, repito, soluciones. En esa fase de construir soluciones, se proclama ese pacto, repito, con una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo.
También una cosa concreta es que el propio Bienestar Familiar que usted dirige ha hecho la convocatoria de empleo joven. ¿Eso qué resultados ha tenido, si ya los tiene, directora?
Bueno, pues es clave decir que en el marco de esa escucha activa por con los jóvenes, uno de los clamores más grandes es el elemento de empleo y oportunidades de empleo. El ICBS, además, desde junio del año pasado, abrió por instrucciones del presidente la nueva Dirección de Adolescencia y Juventud, y es para y por los jóvenes, con presupuesto asignado específico, más de 153 mil millones de pesos, además, para llegar a los territorios. Y entonces parte de lo que queremos hacer es que los jóvenes sean quienes nos ayuden a diseñar las políticas, no solo de juventud, sino también para la niñez. Y aquí abrimos una plataforma en donde más de 500 pelados de diferentes formaciones, psicólogos, sociólogos, gestores sociales, puedan llegar al instituto a ayudarnos a construir esa hoja de ruta de políticas públicas, de programas, de proyectos para la niñez, la adolescencia, la juventud y las familias colombianas.
Directora, otro asunto que nos preocupa mucho, que no tiene que ver tanto con la situación social actual, sino con los efectos de la pandemia, es la atención directa a través de las entidades del bienestar, de los jardines, los colegios, todas las entidades de atención a la niñez en Colombia. ¿Cuándo podrán estar nuevamente abiertos para que los niños estén allá recibiendo la atención que estaban acostumbrados antes de la pandemia?
Mira, Alfonso, aquí es necesario decirle a todos los oyentes y a todo Colombia que lo que hizo el instituto cuando llegó el COVID-19 y la pandemia fue flexibilizar todos los servicios para que esa atención, tanto en materia de seguridad alimentaria como en desarrollo cognitivo, motor y socioemocional, pudiera seguir dándose. En ese orden de ideas, ya se han entregado más de 20 millones de canastas nutricionales, y con la estrategia Mis Manos Te Enseñan, de la mano de agentes educativos y madres comunitarias, hemos logrado seguir atendiendo a los niños y niñas entre 6 y 5 años. Pero como usted lo dice, el retorno a la presencialidad con todos los elementos de bioseguridad es fundamental. UNICEF ya lo ha dicho, no podemos seguir cargándole a los niños y niñas todo el esquema de además salud mental, tampoco limitarlos en un elemento fundamental que es la socialización, o sea, tienen que socializar con sus pares, y esto hace parte fundamental de su desarrollo. En ese orden de ideas, nosotros desde el año pasado hicimos con el Banco Mundial y con el Ministerio de Salud un piloto en 11 departamentos para poder lograr ese retorno gradual y darle seguridad a los padres de familia. El piloto funcionó y por eso desde el mes de febrero empezamos a abrir los diferentes centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios y los hogares infantiles, para garantizarle a los niños y niñas ese elemento de retorno. Pero yo también quiero decir, y es que aquí no podemos obligar a nadie a volver, y ese ha sido uno de los cuellos de botella. Hay muchos padres de familia que siguen sintiendo temor de mandar a los niños y niñas a sus entornos de jardines infantiles.
Es Lina María Arbeláez Arbeláez, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Directora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Caracol Radio.
Alfonso, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Caracol.